audiovisual y comunitario.
Es un espacio del clúster audiovisual Neuquén.
En el hilo invisible, por Antena.
Buenas tardes a toda la audiencia de Antena Libre y El Hilo Invisible. Estamos con una emisión más de Audiovisual y Comunitario, el espacio del clúster audiovisual Neuquén en la radio. Y pasamos directamente a la entrevista con Alejandro Iudicello, integrante de la sede del clúster de Córdoba.
Audiovisual y Comunitario.
Acá estamos con la presencia de Alejandro Iudicello, del clúster audiovisual de Córdoba. Comentame, ¿cómo andás vos, Alejandro? ¿Todo bien?
Hola, Fer, ¿cómo andás? Vos sabés que mi apellido es Iudicello. Todo el mundo lo confunde, es bien tano, un olor a pasta que mata. Así que bueno, siempre tengo que hacer esta aclaración. Bien, la verdad que bárbaro, te agradezco muchísimo por la invitación.
Genial, buenísimo. Entonces, ahí repito, Alejandro Iudicello, entonces, ahí está bien dicho. Genial. Entonces, comentame, Ale, ¿qué te dedicas vos en tu vida? ¿Qué haces en lo profesional? También si estás pudiéndote dedicar a algo vocacional que te guste.
Bueno, yo básicamente desde hace unos años soy actor, lo cual me costó muchísimo llegar a autodefinirme como actor, porque decía, en virtud de que uno tiene que decir sos actor, desde los estudios que tenés, desde el trabajo, desde la experiencia, desde qué, o sea, o cuando podés vivir de la actuación. Me costó cierto conflicto definirlo, pero bueno, desde hace varios años estoy dedicándome a eso, por lo menos intentando vivir de la actuación. También estuve en otras carreras, soy profe de inglés, también fui profe de educación física, varias cosas, pero desde hace varios años estoy exclusivamente con la actuación.
Perfecto, así que te podés dedicar a la actuación de manera profesional, digamos, ahora es tu laburo también eso.
Sí, es la idea, digamos, o sea, más vale que es un trabajo muy inestable, ¿viste? Sí. Nadie tiene el cielo ganado con esto, ni siquiera los actores más famosos. Terminás un proyecto, por ahí tenés la suerte de quedar en un proyecto y terminaste y después no sabes cuándo vas a volver a tener trabajo, ¿viste? Así que está siempre como al día. Pero bueno, creo que vale la pena jugársela o intentarlo al menos.
Sí, tal cual. Claro, hablamos de una realidad que acá no es algo tan glamoroso ser actor y sí, es una realidad que comparten todos los actores con los que yo he charlado, por lo menos, que le tienen que poner una inspiración y bancarse también lo que es poder dedicarse a la actuación, ¿no? Y poder hacer eso un laburo, a veces cuesta un poquito, ¿no?
Sí, el tema también es que es una carrera que nunca terminas de aprender, digamos, no es una ciencia exacta, digamos. Entonces vos vas experimentando, vas probando diferentes métodos, vas probando diferentes estilos de actuación, o sea, todos los actores y las actrices están en capacitación constante, inclusive actores y actrices que tienen 30 años de trayectoria, 40 años, siguen todo el tiempo capacitándose. Y a la vez es una carrera muy frustrante. Son muchas más las veces que tenés no que las que tenés sí. Hay veces que decís, este es mi momento, tengo ganas de actor, quiero hacerlo, y no te salen las posibilidades. La mayor parte de las veces ni siquiera depende de vos. No importa si sos bueno o mal actor, digamos. No se refiere a eso. Cuando vos fallás en un casting, cuando no quedás en un casting, muchas veces hiciste un excelente casting, pero no dabas con el perfil que estaban buscando. Entonces también es eso, tenés que estar muy muy fuerte mentalmente para bancar frustraciones sistemáticamente.
Claro, bien. Buenísimo, Alejandro. Entonces ahora si hablamos del clúster audiovisual, ¿cuál fue tu inicio en el clúster?
Bueno, yo ahora estoy en Córdoba de nuevo, pero viví varios años en Buenos Aires. En el clúster, yo llegué al clúster por un amigo que me recomendó que fuera a una reunión, que me dice, vas a encontrar muchas personas que tienen una mentalidad muy parecida a vos. Entonces, básicamente, por eso no sabía bien a qué se de qué se trataba, porque tampoco mi amigo me lo sabía explicar bien. Pero sí consideraba que teníamos una cosmovisión compartida. Y de la duda fui a ver de qué se trataba. Esto fue en el finales del 2015, ahí en la sede de Buenos Aires. Sí. Fue una reunión abierta y vi la dinámica que me encantó. Y seguí yendo a reuniones, a pesar de que no, quizás no me incorporaba mucho a proyectos o era medio timidón a la hora de hablar o de ofrecerme para para colaborar en algún proyecto. Como me gustaba tanto la propuesta, seguía yendo. Hasta que en un momento, varios meses después, decidí sumarme a la mesa chica. Tampoco sabía que era abierta la mesa chica. Y bueno, ahí aprendí un montón también. Aprendí muchísimo más, no solo de la dinámica del clúster, sino del trabajo del cine cooperativo desde sus raíces, desde donde se gestan todos los proyectos. Y bueno, estuve varios años ahí en Buenos Aires, hasta que en el 2017, en noviembre del 2017, si no me equivoco, con un compañero de allá del clúster de Buenos Aires, que también era cordobés, decidimos intentar tirar unas líneas en Córdoba para que se generara un clúster. Reunimos a varias personas, a contactos que teníamos, y hicimos una primera reunión. Después se siguieron reuniendo, pero teníamos el problema que si no viajábamos nosotros, era difícil que se armara una reunión. Y en el 2018, en el FIR, en el Festival Internacional de Realización Audiovisual, en la primera edición, se sumó una compañera, Valentina Bienz, que era cordobesa también, y volvió del FIR con muchísima energía y una energía muy contagiosa. Tenía ganas de contarle a todos y a todas que era el clúster. Y yo creo que ella fue la artífice del desarrollo del clúster de Córdoba, ¿no?
Claro.
Sí, habíamos tirado quizás las primeras puntas con este otro compañero, con Ariel del clúster de Buenos Aires, que estaba en el clúster de Buenos Aires. Yo creo que la incorporación de Valen fue la que realmente hizo que creciera y que se terminara de consolidar el clúster de Córdoba. Claro. Al principio, nuestra pata fuerte era las capacitaciones. Estábamos muy, muy abocados a las capacitaciones, a brindar capacitaciones gratuitas. Después nos tiramos para el lado también de la exhibición, nos incorporamos a clúster en proyección.
Claro.
Pero nos faltaba animarnos a grabar un poco más, tal vez. Sí, con el FISIPROX, que también está asociado a la exhibición. Sí habíamos empezado a grabar teasers, pero no concretábamos cortos ni largos. Y recién en el FIRA 2019 salió el primer largo de Córdoba, que estuvo a cargo de Valentina Bienz.
Ah, bien.
Sí. Y bueno, y el año pasado, en este FIRA que hicimos en medio de la pandemia, surgió también otro proyecto de Córdoba, que es Inocente Colectivo, donde se grabó uno de los capítulos, es una serie web, donde se grabó un capítulo en Córdoba, también se grabó otro capítulo ahí en Neuquén, a través del clúster de Neuquén, otro capítulo en Tierra del Fuego, y bueno, y abierto a incorporar más capítulos también y más gente que se quiera sumar al proyecto. Y claro. otro proyecto que surgió de Córdoba es un Universo 2609, a cargo de Lucas Girón, que hasta el momento se ha grabado el teaser, pero es un proyecto que sí en pie, digamos.
Claro. ¿Me contabas entonces que se grabó un largo en Córdoba?
En realidad lo grabamos en México, este largo, pero el proyecto surgió de Córdoba y, y algunos del equipo técnico también eran de Córdoba.
Ah, bien.
Sí, que es la vida de Rafael, que se grabó completamente en Aguascalientes,
en
México.
En el evento del FIRA presencial, cuando pudo ser presencial, claro.
Exacto, en el 2019.
Genial. Y del año pasado, Inocente Colectivo, ¿este proyecto surgió de Córdoba, del clúster de Córdoba?
Sí, efectivamente, surgió del clúster de Córdoba, desde una de las comisiones que era serie web y de cortometrajes para largo. Se impulsó esto, que era un proyecto que abría las puertas para que se sumaran de distintas sedes. El hilo conector era la temática. Lo que se propuso en Córdoba era mostrar el primer guión, digamos, de este corto, pero el hilo conector sería la temática, que es violencia institucional. Entonces nosotros con esta propuesta abrimos la cancha a que cualquier clúster propusiera cortometrajes, digamos, o capítulos unitarios que fuesen con esa temática institucional.
Claro, bien, bien. Entiendo, buenísimo. Y, por ejemplo, ¿qué participación tuviste vos dentro del clúster? Por lo que hablamos, estuviste en muchos roles. Si podés contar un poquito tu experiencia de todo lo que viviste dentro del clúster, así en tus diferentes roles.
Bueno, quizá, no sé si es redundante hablar un poco de qué es el clúster, ¿no? Para que se entienda un poco también cuál es la postura que tomamos todos los integrantes, las integrantes del clúster. Básicamente, el clúster no es una productora. Lo que hace es brindar un lugar de encuentro para todos los eslabones del espectro audiovisual, diría mi amigo José Campuzano. Es decir, que nosotros brindamos el espacio para actores, directores, guionistas, etcétera, presentan un proyecto, dicen qué es lo que tienen, qué es lo que les falta, y ahí se va sumando gente que les interese o que considere que pueda cubrir esa área que están necesitando. Hago esta aclaración porque bajo esa premisa está por sobre todo al margen del profesionalismo o quizás del lugar de confort que tiene cada uno, que en mi caso particular es el de la actuación. Nosotros nos ofrecemos para colaborar en el proyecto, en lo que esté necesitando, por lo menos yo o la mayoría lo hace, digamos. Entonces yo arranqué trabajando en otras áreas fuera de la actuación. Empecé con una asistencia de producción, en otros proyectos he hecho asistencia de dirección, en varios he hecho dirección de actores. En el FIRA del 2019 en México, por ejemplo, estuve como ayudante de arte, script y continuista y director de actores, que en cierto punto son cosas que se vinculan, porque voy a decir, bueno, si haces tantas tareas, lo más probable es que las hagas mal, por quizás por abarcar mucho no puedes desempeñarte de la mejor manera, pero bueno, son en cierta forma son tareas que están vinculadas. Yo de la parte de la continuidad podía aprovechar para dar una mano en arte, yo sacaba fotos, sabía dónde tenía que ir cada objeto, entonces directamente lo iba armando yo, trabajaba con el director de arte. Después, con relación a la dirección de actores, yo podía hacerlo antes de cada empezar a rodar, después de que ya estaba armado todo, podía ponerme a trabajar con los actores o poníamos a trabajar en tiempos así que no se estuviese rodando. Y el hecho de ser script y continuista, eso ya es en el momento donde se está grabando, entonces son como tareas que no se pisan. Por ahí te puede cansar o tenés la cabeza un poco quemada, pero bueno, son en cierto punto son tareas afines que se puede ir haciendo todo un poco. Y de última también, todos colaboran con todos. Si ven que yo estoy muy a full con algo, seguramente a alguien que no esté tan ocupado en este momento me va a dar una mano. Quizás eso es lo que significa ser cooperativista en este sentido. Producciones cooperativas implican eso, implican el esfuerzo y la capacidad de poder ayudar y percibir que alguien está necesitando una ayuda.
Qué importante, claro, lo que mencionás. Y cuando no es tan claro, tan definido los roles, desde un formato más tradicional, ¿no? Más abocado a lo que se ve todos los días, digamos, ¿desde dónde salen esas ganas, ese impulso a hacer, a ayudar, a no, digamos, medir la energía y poder darlo así de la manera en que vos diste? ¿De dónde te sale ese impulso, esa energía?
Yo creo que no es una cuestión netamente individual. Quizás más vale que haya una tendencia de decir, bueno, a mí me gusta hacer esto o lo otro. Pero creo que también, esto que decías, ¿de dónde sale las ganas de hacer? Justamente en el hacer. Yo creo que ver que los proyectos se concretan, que la gente ahí nomás está predispuesta, que todos tienen una mentalidad similar, digamos, toda la gente que va a las reuniones de clúster, la gente de Mesa Chica que también promueve eso, hace que vos empieces a ganar confianza que se puede hacer, que es factible, que muchísimas cosas son factibles, cosas impensadas, como por ejemplo el hecho del FIRA, que en México se grabaron 9 películas, contando documentales, en simultáneo, en un mismo lugar, en un mismo tiempo, obviamente no en una misma locación, pero sí en una misma ciudad quizás, en simultáneo se grabaron 9 películas. Entonces, el hecho de mostrar de que es posible, ya automáticamente te estimula, y querés estar, como sea, ayudando de la manera que sea. No se requieren conocimientos previos muchas veces. Por supuesto, más vale que tiene que ver con el grado de responsabilidad, tampoco el hecho de que te incorporen para hacer determinada tarea. Pero hay muchas tareas, por ejemplo, de asistente de producción, si bien, lógicamente, hay gente que es súper profesional y que tiene muchísima experiencia, quizás es un área que lo que más importa es esto, esta voluntad de hacer y de resolver, ¿no? De resolver ciertas cuestiones. Y después vas aprendiendo, cuando vas teniendo muchos rodajes, vas viendo también las otras tareas y vas intentando aprender y vas intentando portar desde tu lugar hasta que ya empiezas a ganar experiencia y te podés animar a hacer otras cosas.
Claro, sí, sí. Y de alguna manera, no sé si vos percibiste, pero por lo menos acá en la experiencia de Neuquén, yo desde mi perspectiva personal, ¿no? Que percibí que en cierto momento casi todos los integrantes del proyecto, ¿no? Actores, camarógrafo, escenografía, En un momento todos se ponen en algún lugar de productor, ¿no? ¿No viste algo así vos? Que todos en un momento están como produciendo, buscando recursos.
Claro, eso también es parte de esto que hablamos de la mentalidad cooperativista. Por supuesto que tiene que haber siempre cabezas de cada una de las áreas y tiene que haber, por supuesto, alguien que esté a cargo del proyecto, que generalmente son los mismos directores o que muchas veces son directores, guionistas, realizadores, y también están en la parte de producción, pero a la vez también contratan, llaman a todo un, tienen todo un equipo de producción, un jefe de producción, asistentes, etcétera. Pero sí, todo el mundo intenta colaborar desde el lado de la producción, como planteaste vos, sí, tal cual.
Claro, bien, genial. Y ahora en este momento, Alejandro, vos, ¿qué estás haciendo dentro del clúster? ¿Estás dentro de la mesa chica? Si puedes explicar también qué es la mesa chica para la gente.
Dale. Voy a ampliar un poco cuál es la dinámica de las reuniones de clúster. Las reuniones de clúster en todas las sedes, hay una cosa que está bueno aclararlo, que toda la gente manejamos los mismos preceptos, es decir, todos los clústeres, tanto nacionales como internacionales, funcionan exactamente de la misma manera. Desde la cosmovisión, desde que lo que plantea del espíritu cooperativista, del hecho de que los roles pueden mutar, del hecho de la aclaración de que no es una productora, sino que brinda un espacio de encuentro, todos manejamos estos preceptos. Entonces, hay una reunión general todos los meses en cada una de las sedes que es abierta a cualquier persona, inclusive a gente que ni siquiera viene del palo audiovisual. En esta reunión se comenta qué es el clúster, se cuentan las actividades que están haciendo, que se está haciendo, por ejemplo, puede ser comentar qué es el FISIPROX, el Festival Internacional de Teasers, se cuenta acerca del FIRA, etcétera, y después se abre la cancha para que la gente cuentes los proyectos que tienen, qué es lo que tienen y qué es lo que les hace falta. Pero bueno, esto sería la dinámica de cómo es una reunión abierta. Paralelamente, hay una mesa, la famosa mesa chica que mencionabas vos, es como una mesa coordinadora. La mesa coordinadora, al igual que la reunión general, es abierta, pero lógicamente se los incorpora cuando ya tienen por lo menos dos o tres reuniones encima para que entiendan bien la dinámica de clúster, porque también van a agarrar más responsabilidades, van a ir haciendo tareas. También en esto es importantísimo que puedas ofrecerte o proponer proyectos. Todo el mundo es abierto, digamos, todo el mundo tiene la libertad de proponer un proyecto e inclusive también se le invita a que diga cómo se lo puede llevar a cabo, no solamente tirar ideas. Eso es algo muy bueno también. No solamente tiro ideas, sino que también ayudo a que se concreten esas ideas. Voy con una propuesta clara. O inclusive si estoy en contra de una propuesta que hay, presentar una contrapropuesta. No ir solamente a romper algo que por ahí no te cierra mucho, sino ir con una contrapropuesta. Y las decisiones se toman todas colectivamente, no se toma ninguna decisión unilateralmente. Si bien en algunos clústeres tienen personalidad jurídica, como es el caso del clúster de Buenos Aires, que por el hecho de tener esa forma, digamos, tiene que tener un presidente, vicepresidente, tesorero, etcétera, pero es un formalismo, porque las decisiones son siempre colectivas.
Exactamente, y sí, según lo que había conocido de este marco que manejan en Provincia de Buenos Aires, eso también les ha servido a los chicos para producir mejor, ¿no? Para establecer convenios con municipios, con otras instituciones, y esto es lo que me doy cuenta, que también el clúster propone diferentes maneras de producir, o sea, de llevar adelante proyectos audiovisuales y es una escuela de cómo realmente llevar adelante este proceso, ¿no te parece a vos?
Sí, estimula por sobre todo. Y tenemos la experiencia, nosotros cuando planteamos algo decimos, bueno, lo hagamos y vemos qué pasa. Y también nos vamos guiando y las cosas que van quedando son a prueba y error, desde el hacer mismo, digamos. El hacer nos va a indicar el camino, inclusive cuando nos equivocamos, porque lógicamente pasa esto. Hay otra cuestión también que quizás nosotros en ninguna de las sedes del clúster perdimos tiempo con cuestiones políticas, ideológicas, etcétera. Son temas que ni siquiera tratamos, porque trabajamos desde las similitudes, no desde las diferencias. Entonces, podríamos llegar a perder gente muy valiosa por cuestiones que no atañan al audiovisual en sí mismo. Nosotros estamos para esto, para promover y gestar contenidos audiovisuales. y abiertos también a incorporar otros tipos de contenidos, a nuevas tecnologías, etcétera. No es que tampoco sea cerrado en ese sentido, pero sí no perdemos tiempo en hablar de cuestiones partidistas, políticas, etcétera. Nos concentramos mucho en la actividad audiovisual. Lógicamente cada uno tiene libertad de pensar lo que quiera, pero eso se transfiere de los contenidos. Los contenidos, otra premisa del clúster, que los contenidos no se juzgan. No se juzga ni lo estético ni lo técnico, y en cierto punto tampoco se juzga la idea de lo que se trata, el contenido de guión, digamos, de la temática sobre la que se trata. Inclusive cuando son cosas que en sociedad están muy mal vistas y que es indiscutible que está mal, pero preferimos no censurar. Preferimos mostrar y tal vez debatir mostrando algo y discutir que no mostrarlo.
Tal cual, sí, eso que mencionaste es re importante, y qué bueno que te acordaste de claro, este tema de que no se evalúan los contenidos desde ningún lugar, sino que sea una libertad de expresión, ¿no? De que la gente que tiene ganas de hacer audiovisual, de mostrar algo, que verdaderamente lo pueda hacer con total libertad. Entonces, bueno, Alejandro, el tiempo se nos pasó volando, ya vamos terminando esta entrevista, te agradezco un montón, y decime vos, ¿cómo invitarías a las personas a que participen del clúster? ¿Qué le dirías a la gente que está escuchando y que por ahí quiere hacer algo con el audiovisual? ¿Cómo las invitarías vos a estas personas?
Sobre todo, vengan a las reuniones abiertas, infórmense, chusmen y anímense, por sobre todo, anímense, que tenemos muchas posibilidades. Quizás nos ponen el chip que lo económico es un impedimento, que con menos de 10 millones de pesos no podemos hacer una película, que no vamos a conseguir gente que labure gratis. El hecho de decir, hay una diferencia entre precarización y trabajar cooperativamente. Nosotros no promovemos la precarización, pero sí promovemos que la plata no sea un impedimento, y que si vos apoyás un proyecto, cuando vos presentes un proyecto, te van a apoyar a vos también. No es que sea unidireccional. También vas a tener la ayuda de un montón de gente. Vos colaborás y recibís lo mismo a cambio. Entonces eso, anímense, vayan a las reuniones, que es muy posible hacer. Y hay muchísimas formas de hacer. Los celulares, por ejemplo, son una otra gran puerta que se nos ha abierto. Muchos celulares graban inclusive en 4K. Entonces hay que dejar todos los miedos y todas las excusas de lado, que va a aparecer gente que quiera colaborar en tu proyecto. Si no aparecen fondos, van a aparecer recursos, van a aparecer equipos, van a ir apareciendo las cosas cuando vos tenés un colectivo de contención. Entonces no están solos para realizar, no están solos ni están condicionados por lo económico o por lo que nos quieren hacer creer que necesitamos para poder grabar una película, inclusive una buena película y con buenos equipos. La mayor parte, por ejemplo, la mayor parte de las películas del FIRA están hechas con una calidad técnica descomunal, excelente, están excelentemente grabadas, y se hicieron prácticamente sin recursos económicos. Lo que sí es importantísimo es el buen trato, eso está clarísimo. Nosotros promovemos el buen trato y ciertas cosas que son elementales, que es el hecho de tener como mínimo un buen catering. No es que van a cobrar, o tal vez sí, si hay fondos, obviamente que cobran todo, pero sino que por lo menos estén toda la gente que está trabajando cooperativamente por el proyecto, que estén en buenas condiciones. Desde la parte del trato, desde la parte de aguantar un montón de horas de rodaje, por lo menos estando bien alimentados, teniendo agua, café, etcétera. Así que bueno, lo cierro con eso, que se acerquen, a la sede más cercana que tienen las puertas abiertas.
Señor Alejandro, bueno, te agradezco muchísimo por tu tiempo y te deseo lo mejor, que andes muy bien, te mando un abrazo.
Bueno, te cierro agradeciéndote yo a vos, te retruco la apuesta. Te agradezco muchísimo, Fer, y a la gente del clúster de Neuquén por esta invitación, y además también agradezco a la gente de la radio de Antena Libre, del programa El Hilo Invisible, que está en FM 89.1, y también a la Universidad de Comahue. Así que muchísimas gracias por este espacio. Un gran abrazo.
Audiovisual y comunitario en El Hilo Invisible.
Así pasaba la entrevista de esta emisión, hablando de la reunión abierta que mencionaba Alejandro. La próxima reunión abierta que tendremos en la Comisión Neuquén será por vía virtual. se realizará el miércoles 18 de este mes. Ya les voy avisando para las personas que quieran conocer de qué se trata el clúster audiovisual. La manera de entrar en contacto es por medio de la reunión abierta, y bueno, para participar de la misma tienen que solicitar el link para participar de la reunión por medio de la página de Facebook del Cluster Audiovisual Neuquén o de Instagram, que tiene ese nombre, el Cluster Audiovisual Neuquén. También les comento que está abierta la inscripción a nuevos proyectos de cortometraje en holograma y video 360 desde la Comisión de Nuevas Tecnologías del FIRA 2021. Se largó esta convocatoria y el objetivo principal es generar un espacio de trabajo compartido entre realizadores del mundo. La dinámica de trabajo abarca el acompañamiento, la viabilidad y el desarrollo de las propuestas. Bien, es una formación que tiene la modalidad de taller, y la finalidad sería llevar adelante un cortometraje, bien, con esta modalidad de las nuevas tecnologías. Así que esta inscripción está abierta para que puedan ver de qué se trata, y también para que tengan acceso al mail para la inscripción pueden ir directamente a la página de Facebook Festival Internacional de Realización Audiovisual o FIRA, directamente buscan por Facebook y van a encontrar la invitación a las nuevas tecnologías, a los proyectos de nuevas tecnologías. Bueno, sin más por esta emisión, le mando un afectuoso saludo a toda la audiencia y estamos en contacto con una próxima edición de Audiovisual y Comunitario. Hasta luego.
Audiovisual y Comunitario.
Un espacio del clúster audiovisual Neuquén.
En el hilo invisible, por Antena